experto en RCN Radio.
La voz del experto es la de Javier Mejía Cubillos, un economista y tiene un doctorado en economía de la Universidad de los Andes, ha estado en la Universidad de Nueva York y actualmente está en la Universidad de Stanford en California, en Palo Alto, California, una de las mejores universidades del mundo. Doctor Mejía, gracias por estar con nosotros en Voces RCN.
Gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí.
Doctor Mejía, usted es columnista de Forbes, de la revista Forbes en Colombia, y hay algunos artículos publicados recientemente que llaman bastante la atención y queríamos justamente preguntarle, consultarlo sobre un par de estas columnas. La primera de ellas, de hace 3 semanas, tiene el siguiente título: Colombia es menos desigual de lo que creemos. Y usted cuenta en esta columna cómo tradicionalmente se ha dicho que Colombia es uno de los países donde hay mayor desigualdad en América Latina y en el mundo. Esto se mide por eso que se llama el coeficiente Gini, que es un número que va entre el 0 y el 1. Si está en el 1, se habla de perfecta desigualdad. Cuando el coeficiente Gini o el índice Gini está en 0, pues querría decir que hay una igualdad absoluta. Creo, si mal no recuerdo, que el último coeficiente Gini de Colombia es como de 0,53 o algo así. Pero quería preguntarle por qué, en contra de una opinión como tan generalizada, usted dice que Colombia no es un país o es menos desigual de lo que todo el mundo piensa.
Sí, yo, pues esa es una suerte de pelea que yo llevo teniendo hace ya varios años. Y mi posición se basa pues recientemente en los datos más actuales sobre desigualdad que no usan el Gini, usan otros métodos y otras formas de medir puntualmente la riqueza, pero también se basa en mi, digamos, como en mi conocimiento sobre el funcionamiento de las élites, ¿no? Yo creo que buena parte del problema y de las razones por las cuales yo creo que se ha consolidado tan como fuertemente este dogma de la desigualdad única en Colombia tiene que ver con que conocemos muy poquito el funcionamiento de las élites. Entonces, en Colombia sabemos mucho de la pobreza, pero poco del otro lado de la distribución de la riqueza, que son las élites. Entonces, la gente parece confundir el hecho de que en Colombia haya mucha pobreza con que haya mucha desigualdad, pero pues la desigualdad no es la pobreza, ¿no? La desigualdad es la brecha que hay entre los pobres y los ricos. Entonces, entonces eso a mí me ha llevado simplemente a sentarme a mirar los datos con cuidado, y no hace falta esforzarse mucho. Es decir, hace unas pocas semanas, y esto motivó esta última columna al respecto, salió un reporte de el Wealth Inequality Database, que es un esfuerzo de que ha liderado Thomas Piketty, que es este gran ídolo incluso de como toda la izquierda internacional, ¿no? Desde Bernie Sanders hasta Gustavo Petro admiran mucho a Piketty porque ha retomado la discusión sobre desigualdad en el mundo, y usando los datos de ellos es bastante claro que Colombia no es extraordinariamente desigual en el contexto latinoamericano y menos en el contexto mundial.
Pero, por ejemplo, los datos que usted menciona y que ha citado Piketty, ¿a qué se refieren? Por ponerle un ejemplo, si mal no recuerdo, en su columna usted dice que el segmento más rico de la población en un país como Chile tiene el 1% de las personas más ricas en un país como Chile, concentran algo así como el 50% de la riqueza del país. ¿Acaso en Colombia no el 1% de los más ricos no tienen un porcentaje mayor a ese, o cómo es el asunto?
Exactamente, o sea, buena parte como de la carrera de Piketty y su trabajo alrededor de la desigualdad se ha enfocado en tratar de usar medidas de ese tipo para pensar la desigualdad. Entonces él tiene toda una crítica alrededor de, por ejemplo, métricas como el Gini. Él dice, mire, es difícil saber qué tanto es la diferencia entre un Gini de 0.5 y uno de 0.4. Es decir, eso es mucho, eso es poco. ¿Eso qué captura? Y él lo que sugiere es decir, oiga, pensémonos en qué parte de la torta, de la economía, de la riqueza que genera una sociedad se la están llevando las élites. Eso le, sí le dice a uno qué tanta desigualdad hay en un país. Y los estimativos, de nuevo, de este equipo que es, pues, es liderado por él, sugieren eso. Entonces, cuando uno se sienta a ver la riqueza, que se va al 1%, que posee el 1% más rico en países como Chile o Brasil, eso es cerca del 50%. Eso quiere decir que la mitad de los activos que hay en un país están bajo el control de solo el 1% de los más ricos. Es decir, eso es impresionante. En Colombia, aunque la cifra es muy alta, es casi la mitad de eso, es cercana al 30%. Entonces, ahí uno sí tiene como un claro referente de como las magnitudes y la diferencia en ese sentido. Y esto pasa lo mismo si uno no solo observa, digamos, la riqueza, entonces como el valor de los activos, sino si uno se sienta a pensar en como en el flujo de económico. Entonces, si uno piensa en los ingresos, como cada año cuántos ingresos se generan en la economía y qué fracción de sus ingresos van al 1% más rico, esa cifra en países como Chile o Brasil, de nuevo, es cercana al 20%, 25%, en Colombia es del orden del 17%. De nuevo, eso es alto, no quisiera que fuera mucho menor. Lo ideal sería que el 1% se llevara algo así como el 1% del ingreso, ¿no? Eso sería una sociedad no igualitaria. Pero de nuevo, la situación de Colombia parece no ser extraordinaria en el contexto latinoamericano.
Doctor Mejía, queríamos preguntarle por otra columna que ha publicado usted, que se titula Entre el romanticismo y la demonización del GEA. Y usted se refiere, por supuesto, es una columna de hace 6 días, usted se refiere a la compra de algunas acciones de Nutresa y de Sura por parte del grupo Gilinski y a lo que se piensa sobre los líderes del grupo empresarial antioqueño. ¿Usted cómo ve ese asunto? ¿Usted cree que es positivo que los Gilinski hayan comprado esos porcentajes de esas compañías? ¿A usted le parece que eso es negativo? ¿Usted cree que los directivos del GEA o lo que se llamaba antiguamente el sindicato antioqueño lo han hecho bien, lo han hecho mal? ¿Cómo es el asunto?
Pues a ver, yo creo que como los impactos de ese negocio son muchos y van como en muchas direcciones, parte de lo que yo trataba de hacer en esa columna era un poco como alejarme de lo que siento es una narrativa como muy, no sé cómo llamarlo, como partidista, de pensar esto una discusión alrededor de la cual uno tiene que tener un equipo al que hacerle barra y al otro no. Entonces, lo que yo siento es que estamos hablando de unas empresas que pues son importantes en la generación de riqueza del país, que uno quiere que estén bien manejadas, pero no hay ninguna razón específica para pensar que unos u otros dueños van a manejar mejor esas empresas, digamos, ¿cierto? Entonces, digamos, si uno quiere pensar la cosa como con más cuidado, uno lo que puede pensar es, bueno, cada uno de estos dueños que quisiera que pasara con, o que quisiera hacer con estas compañías, y esto cómo podría afectar a distintos tipos de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno lo que se imaginaría es que si los antioqueños siguieran teniendo el control de las empresas, no muchas cosas cambiarían, ¿no? Durante estas empresas, digamos, estas empresas son empresas ancestrales y tienen ya como un sendero muy claro como de crecimiento, y posiblemente las cosas entonces evolucionarían de una forma similar si los antioqueños siguieran con ellas. Lo que parece sugerir es que los Gilinski quieren, y justamente aparece ser su lucha por tener control y no simplemente como participación accionaria, sino tener capacidad de decisión sobre el futuro de estas compañías, ellos parecen querer transformarlas, ¿no? Entonces, hay gente que está algo preocupada con que haya fusiones, por ejemplo, entre los intereses bancarios de los Gilinski, el GNB Sudamérica concretamente, y Bancolombia, que es controlado por Sura. Eso entonces puede ser malo para el país o para los consumidores, si uno piensa como en un sistema bancario más concentrado y con menos competencia, y ese sería, digamos, un riesgo como potencial, ¿no? Hay otras cosas que hay gente a la que le preocupan, y es que que los Bilinski y sus socios de Abu Dhabi, por ejemplo, no estén muy interesados en ciertas líneas de negocios de Nutresa, por ejemplo, de la Sura misma, y que entonces eso implique desmembrar, digamos, estos conglomerados, y eso puede tener impactos como en el desempleo. Pero, de nuevo, yo no creo que necesariamente el control de uno o los otros sea bueno o malo, ¿no? Y parte de lo que yo hago es como tratar de sugerir que tenemos que pensar un poco menos a los empresarios. Yo me refiero especialmente en esa columna a la élite antioqueña, pero digamos esto también aplicaría para los Bilinski, pensarlos menos como héroes o villanos y más como pues gente que tiene sus intereses propios, y en general esos intereses quiere decir enriquecerse más, y eso puede ser más o menos compatible con los intereses de la mayoría de los colombianos. Pero no más, digamos, como que no necesitamos entonces barras de ellos, sino es más prudente como regularlos cuando estén haciendo puntualmente cosas que no sean apropiadas y apoyarlos cuando convenga.
Sí. Alejandro Villegas.
Claro, evidentemente pues todo esto pateó el tablero de la economía nacional, pero más allá de eso, ¿no será que también lo que hay una preocupación enorme entre la sociedad antioqueña de las sinergias entre el sector público y privado? Y eso, por supuesto, incluye al grupo empresarial antioqueño, que ha sido fundamental para el desarrollo de esta parte del país, y que eso podría echarse a perder entrando un socio foráneo.
Eso es cierto, digamos, como que la gente antioqueña tradicionalmente ha sido bastante cohesionada. Eso ha implicado entonces bastante cooperación entre la élite empresarial y la élite política. Eso, sin embargo, se ha ido resquebrajando. Yo creo que la tensión entre el alcalde de Medellín, digamos, como la nueva administración de Medellín y el GEA ya hacía eso claro. Entonces, parte de lo que ha pasado es que la sociedad que ha sido siendo más diversa, y con la élite empresarial tradicional, el GEA representa, ya no representa toda la élite de la región, ¿no? Entonces, digamos, como la periferia del territorio, se han ido generando grupos de influencia, y no había movilidad social. Básicamente lo que pasa es que la sociedad antioqueña ha cambiado, y esa cooperación entre la élite empresarial y la élite política se ha ido erosionando. Esto ciertamente profundiza un poco como el asunto. Hay gente que no ve esto como una causa de posible deterioro, sino incluso como una consecuencia. Incluso haber leído ayer o hoy alguien diciendo un poco con un tono algo como conspirativo, como los guines que pusieron al alcalde de Medellín para distraer al GEA y entonces así facilitar la compra, lo cual digamos es posible. Digamos, lo que siento que es más como evidente es que es como una muestra de ambas cosas, digamos, como que la sociedad y la economía antioqueña ha ido evolucionando y han empezado a surgir nuevos grupos con influencia y están en parte expuestos a fuerzas foráneas, digamos, y esto entonces está como cambiando el contexto empresarial. Yo de todas formas creo que es parte, incluso, es decir, como que incluso si uno está preocupado por eso, como que si uno acepta la idea de que la cohesión del elite empresarial, la élite política antioqueña ha sido importante tradicionalmente, es difícil pensar eso a muy largo plazo como es coherente con un Estado como efectivo que le sirva, digamos, no solo a la élite, sino a todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos, yo no creo que necesariamente como algo más variedad como el control de estas empresas necesariamente lleve a como a menos coordinación entre los políticos y los empresarios.
Sí. Ahí está, es Javier Mejía, doctor en economía y profesor de la Universidad de Stanford. Doctor Mejía, gracias por haber estado en Voces RCN.
Gracias a ustedes.
6:49 p.m.